Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
Colombia mira hacia un proceso constituyente bajo la presión opositora que pone un freno a toda posibilidad de cambio. Para no fracasar en el intento, ¿le servirá de ejemplo al país sudamericano lo que sucedió en Chile con la malograda nueva constitución? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al investigador y asesor político chileno Simón Rubiños Cea, magíster en políticas públicas, miembro del Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial, Paz y Postconflicto de la Universidad Nacional de Colombia, profundizaremos en este tema.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente abrió el debate en ese país sudamericano en momentos donde el gobierno es cercado por los bloqueos a sus iniciativas y propuestas de reforma desde el Congreso y el Poder Judicial.
El mandatario propone cambios en el sistema de pensiones, en la salud y en el ámbito laboral, además de garantizar el acuerdo de paz y abordar el cambio climático.
Ante esto, la derecha política colombiana acusó a Petro de querer reformar la Constitución para perpetuarse en el poder, declaraciones que fueron rechazadas por el mandatario.
Este 3 de abril, la reforma a la salud se hundió en la Comisión Séptima del Senado. La decisión de los parlamentarios fue tras la intervención del gobierno en Sanitas, una de las entidades responsables de afiliación y atención de los ciudadanos a los servicios generales de la salud, conocidos como EPS.
El entrevistado.
Simón, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio. Qué gusto recibirte.
Muy bien, muchas gracias. Acá pasando la temporada estival, recuperando un poco de los resfríos estacionales, pero muy bien. Muchas gracias y un saludo a todas las personas que están escuchando esta entrevista.
Bueno, muchas gracias por recibirnos en estas condiciones. Simón, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso una Asamblea Nacional Constituyente en un intento de transformar las instituciones en el país, con importantes cambios en el sistema de pensiones, salud, en el ámbito laboral. Aparece por allí también el poder garantizar el acuerdo de paz y abordar el cambio climático, entre otras cosas. ¿Qué motiva al mandatario a realizar una propuesta de este tipo y qué alcance tiene esta iniciativa?
Bueno, lo primero, aclarar que si bien el anuncio se hace en medio de los debates de las reformas que el gobierno presentó en el Congreso, la propuesta constituyente no se trata es precisamente sobre tratar los asuntos que se están buscando acoger en las reformas. Se da en medio de una locución en un monumento en Cali, que fue erigido tras las movilizaciones, donde el presidente da todo el contexto respecto a las discusiones que ha tenido, los proyectos presentados por el gobierno en ambas cámaras del Congreso, recordando que acá en Colombia está la Cámara de Representantes como Cámara Baja y el Senado como Cámara Alta, perdón, y al mismo tiempo en que, a pesar de haber insistido en la práctica del acuerdo nacional, distintos sectores políticos han polarizado su posición a pesar de que acusan al gobierno de hacerlo y se han puesto de forma inflexible en sus posiciones ideológicas y no han sido capaces de negociar ni concertar políticas que ha propuesto el gobierno buscando imponerse de cierta manera en conceptos ideológicos, precisamente sobre las reformas en particular, pero que a la vez se ha traducido en trabas, dificultades, cierta sensación como de trabazón en la ejecución, en el desarrollo y en la implementación del programa a nivel nacional, recordando que aún existen ministerios, cargos públicos que son pertenencia de partidos tradicionales porque el gobierno no ha logrado o no logró reemplazar todo el aparataje técnico político, repartido a veces como burocracia, repartido también como para poder sellar alianzas políticas, con personal propio que le permitiera dar una aceleración a la implementación del programa. Entonces, en este sentido, viendo las diferentes dificultades, ya la mencionada en el Congreso, ya la mencionada en asuntos de ejecución, sumado a esto el contexto de la elección de fiscal, la relación con el Poder Judicial, pues lo que hace Gustavo Petro en esta sensación de acorralamiento es planteándolo de forma bien coloquial, y podrán disculpar la expresión, golpea el tablero para plantear y retomar la discusión, la agenda pública, con el objetivo de poder darle aire, gestión y gobernabilidad en este intertanto, poniendo sobre la mesa al principio 8 puntos clave, ahora son 9, pero que siguen siendo en esencia siguen siendo los mismos, que van alrededor del cumplimiento del acuerdo de paz, las condiciones de los derechos para la población colombiana, que ya están en la constitución actual del 91, reconstituir sus objetivos de la constitución, ahora agregarlo del cambio climático, mantener la independencia del Banco de la República, que es el Banco Central acá en Colombia, pero ahora con enfoque en priorizar el empleo y la producción. Todo esto en concordancia con la propuesta programática del gobierno de industrializar la nación para poder superar la dependencia, por ejemplo, del comercio internacional, o bien del petróleo, que es parte de los principales ingresos del erario público, mantener el programa de reordenamiento territorial, entendiendo las crisis climáticas que se están desenvolviendo, pero también en la esencia del conflicto que ha habido en Colombia con respecto a la tenencia de la tierra, buscar formas que permitan separar la política de la financiación privada, que justamente ayer vimos cómo se termina por archivar o por hundir, como se dice acá en Colombia, la reforma a la salud,
sí,
con votos de partidos políticos que fueron financiados, cuyas campañas, perdón, fueron financiadas por las entidades prestadoras de salud, que vienen siendo estos grandes conglomerados de salud que tienen monopolizada la salud acá en Colombia, y que en muchos casos, en más de un país, porque son consorcios internacionales, como el caso de Keralty, que tiene operación en varios países, y tratar de buscar que la justicia se centre en la verdad y no más en esta venganza punitiva como se ha desarrollado de cierta manera el ejercicio de la justicia hasta este momento.
Uh-huh. Petro ha tenido que enfrentar, desde que asumió el gobierno, distintos bloqueos desde las instituciones colombianas controladas por la oposición, principalmente en lo que tiene que ver con la justicia y el Parlamento. Tú dabas algunos ejemplos, mencionabas la reforma de la salud que se hundió este 3 de abril en la Comisión Séptima del Senado. ¿Cómo afecta todo este contexto a que se concrete la propuesta de Petro?
Pues hasta cierto sentido, y lo he conversado acá con colegas, con personas del mundo político acá en Colombia,
sí.
El Estado colombiano lo podemos plantear como si fuese una tijera para diestros que se entrega justamente a un zurdo y no sirve para cortar, ¿sí? Tratando de ponerlo como de cierta manera un ejemplo gráfico, ¿sí?, que permita comprender las dificultades que tiene el gobierno de Petro para ejecutar su programa con herramientas, dispositivos, políticas e instituciones que no estaban hechas para la alternancia política, ¿sí? Entonces, vemos instituciones que han durado por años, creadas por partidos que la han recogido como botín, que la han recogido como monopolio, y que han buscado a través de este dominio de las instituciones hacer sus cajas menores con los cuales repartir favores políticos, asignar a personas que no tienen la experiencia técnica, pero que sí son ideológicamente próximas y por tanto mantienen una estrategia del caracol, que le llaman acá, que es para hacer todo lento, demorar las contrataciones, entorpecer de cierta forma la ejecución presupuestal, o bien no acatar los mandatos que se tienen desde el gobierno, como por ejemplo, solamente por nombrar un caso, y es en la institución que está a cargo para prestar dinero o hacer apoyos económicos para que las personas puedan estudiar acá en Colombia, pues ese ha sido históricamente una entidad que ha funcionado a manera de banco para poder financiar la educación, que ha pertenecido a partidos que, más allá de acogerse para poder ejecutar el programa del gobierno, han dilatado todo lo posible la transformación interna para poder hacer de la educación un derecho para todos los colombianos y colombianas, ¿sí? Entonces, uh-huh, este caso en específico, que lo conversé recientemente con un colega, se traslada a muchas otras carteras. Pasa en vivienda, pasa en justicia, pasa en otras que no viene el caso nombrar, que obviamente dificultan, de cierta manera, las posibilidades de ejecución. Tenemos, por ejemplo, el caso de Carlos Carrillo, quien fuera concejal del Polo en Bogotá, que asume la unidad de gestión de riesgo, y él lo que hace es asumir, dentro de su falta de experiencia, dice en los primeros días de la oposición, ¿cómo una persona de izquierda va a tener bagaje y experiencia en el aparataje público si nunca antes pudimos pertenecer a estos espacios? ¿Sí? Y esa frase es muy precisa para poder describir lo que pasa en el andamiaje público. Y si vemos también lo que pasó con la demora de la Corte Constitucional en la Corte Suprema, perdón, para la elección de fiscal, pues también vemos cómo las distintas fuerzas políticas que hacen presencia a través de personas que son independientes pero que tienen muchas proximidades, como por ejemplo el saliente fiscal Barbosa, cuya proximidad a Néstor Humberto Martínez, ambos cercanos a Cambio Radical. De hecho, Néstor Humberto Martínez fue de los principales rostros de ese partido. Pues también podemos entender que los poderes fácticos también se mueven por otros márgenes que terminan justamente entorpeciendo las posibilidades de ejecución. Y ahora, ante el anuncio de Gustavo Petro con todo este escenario, pues sinceramente, Petro, con toda la buena intención que tiene, puede terminar convirtiéndose en un arma de doble filo este proceso, porque puede abrir la puerta para que se coopte el espacio y se logren transformaciones regresivas con respecto a lo que hoy hay en la Constitución, justamente por este ambiente político tan polarizado hacia la derecha en el último tiempo, y que Colombia ha sido justamente un país muy conservador por mucho tiempo, pueden hacer que este proceso se termine convirtiendo en un resultado no deseado, uh-huh. un poco como lo que sucedió con el proceso constituyente en Chile,
claro.
¿sí? uh-huh. donde la segunda oportunidad para poderlo desarrollar se terminó convirtiendo en una venganza de la ultraderecha para dinamitar la legitimidad de los procesos constituyentes, y ahora no hay posibilidad de discutir sobre asuntos constitucionales en Chile hasta quién sabe cuándo.
¿Y puede Petro aprender de lo que sucedió en Chile? Ver un poco, ¿no?, cómo fue todo ese proceso y los errores que se cometieron para no caer en esa misma trampa.
Sí, claro. Digamos que tuve la fortuna y la excelente labor de hacer parte del primer proceso constituyente en Chile, acompañando a una de las constituyentes del bloque de izquierda. Y en primera persona pude observar algunos de los factores que incidieron en el resultado negativo en la primera oportunidad. Porque convengamos que, habiendo vivido este proceso de fake news y de polarización con mentiras, pues sería sumamente soberbio decir que el plebiscito del 2022 se pierde por las fake news, ¿sí? Uh-huh. Sino también hay que ser capaces de tener esta autocrítica y de decir que fue un proceso que se comprendió a sí mismo como la superación de la derecha en Chile, y no un proceso para acoger el descontento social y convertirlo en una propuesta que fuese capaz de recoger distintas miradas, incluso comprendiendo que hay personas de derecha en el país, y eso es lo más normal del mundo en todas las democracias, que haya diversidad en posiciones ideológicas. Entonces, me parece muy importante, porque después pasó al revés, que la derecha cogió y se refugió en la misma trinchera, solamente que desde la vereda opuesta, centralizándose en seguridad, en derechos ultraconservadores, en la ultraliberalización del mercado, que son propuestas que son también ajenas para la población. Entonces, viendo que hubo dos procesos en Chile que se alejaron de las necesidades de la gente para satisfacer egos políticos, pues lo primero que hay que hacer es ser sensato y entender que si se va a adelantar un proceso de este tipo, hay que tener cuidado y hay que ser capaces de comprender que el resultado final puede no ser el deseado con respecto a lo que se está planteando inicialmente, porque los 8 o 9 puntos que plantea el presidente Petro son bastante sensatos, y cuando uno conversa con la gente de a pie, pues pueden hasta entender la necesidad de fortalecer, de robustecer, de buscar nuevas herramientas que permitan agregar nuevos dientes, como por ejemplo cuando habla de incorporar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización como un cuerpo constitucional. Pero en un país acostumbrado a la cooptación, al clientelismo, a la compra de votos, a distintas irregularidades en los conteos y muchos procesos cuestionables alrededor de las elecciones, pues harían también pensar la necesidad de buscar alguna salvaguarda democrática para que el espacio sea lo más diverso posible y que el resultado de este proceso sea también consecuente y condicente con las necesidades de la población que hacen que este proceso se levante, porque, ya con esto puedo redondear la idea, el presidente Gustavo Petro lo que hace es decir, el constituyente primario, que es el pueblo, se manifestó 2 años antes de las elecciones pidiendo reformas, pidiendo cambios, pidiendo una reforma en la educación, en asuntos de pensiones, en la cobertura de salud, en garantías laborales. Este gobierno recoge esas demandas, las plantea como reformas, que obviamente no van a contentar al establishment del país, y los poderes del Estado se paran de pelo, se paran y dicen no, o sea, las reformas de este presidente no las vamos a pasar porque son las de él y solo las de él, y no comprenden que detrás de este cuerpo de reformas que fueron presentados está la voz de la gente que votó justamente por primera vez por un presidente de izquierda para su país, entendiendo que las recetas anteriores no sirvieron. ¿Sí? Entonces, ante esa inconsistencia en que los poderes elegidos no están respondiendo a la voz de sus electores, pues el presidente hace este llamado para poder discutir y tratar de fortalecer el proceso.
Simón, la derecha política colombiana acusó a Petro, una vez que él lanzó esta iniciativa, por lo menos su interés, de querer reformar esta constitución para perpetuarse en el poder y querer pervertir de alguna manera la constitución del año 91, algo que el mandatario rechazó de forma inmediata. ¿Qué posibilidades hay de que la oposición tome el camino del miedo y de las especulaciones para evitar que se concrete esta Asamblea Nacional Constituyente?
Desde que Petro asume, no, y desde antes, desde que Petro gana la consulta al pacto histórico en 2022, cuando fue la elección al Congreso, ya desde ahí empezó la campaña al miedo abierto. Desde entonces dijeron que el dólar iba a subir, iba a estar por las nubes, que el país iba a la quiebra, que las empresas iban a ir. Incesante, incansable y eficazmente, a través de sus portales de desinformación, a través de bots, a través de muchas estrategias en redes sociales, promovieron una agresiva campaña de miedo buscando tratar de mermar las posibilidades de que Gustavo Petro fuese definitivamente electo. En la primera vuelta hubo mucha presión justamente de estas campañas de desinformación, en la segunda vuelta fue mucho peor, y desde que Gustavo Petro fue escogido como presidente, pues también siguieron estas campañas de desinformación, y hoy por hoy seguimos enfrentando este tipo de desafíos, porque justamente lo que mencionas al abrir la pregunta de que la derecha política en Colombia ha sostenido que este proceso es para que Gustavo Petro se persevere como presidente, pues él mismo de su voz, de su boca, el día que hace el anuncio, dice, esto no es para reelegirme. Las campañas de información que ha desplegado el gobierno, la senadora María José Pizarro y los distintos rostros del pacto histórico en el Congreso, pues también han dicho, no es para reelegir al presidente Gustavo Petro, porque no tiene la intención de perseverarse en el poder, porque entiende que la dinámica democrática es distinta, ¿sí? Quienes sí convirtieron la constitución para, o sea, quienes sí transformaron la constitución para permitir la reelección fueron precisamente los de la derecha política, que a través de prebendas que han llegado incluso a la justicia con personas capturadas por fomentar la corrupción alrededor del proceso, son los de la derecha política. Y acá ahora nos quieren endilgar a este gobierno, quieren endilgarle la supuesta búsqueda de perpetuarse en el poder a través de un proceso constituyente, y eso no es cierto. Dentro de los 8 puntos no hay ningún punto que diga la reelección. Al contrario, lo que se busca es seguir profundizando las herramientas democráticas que hoy cuenta la Constitución del 91, y no se mete directamente en reformas políticas, no se mete directamente en temas de derechos fundamentales, sino en buscar cómo hacer para garantizar en el corto plazo las condiciones de existencia a toda la población colombiana. Busca tratar de restituirle fuerza a esta Constitución para poder resolver de raíz el conflicto de tierras que ha tenido permanentemente la nación.
Simón, y en este proceso constituyente, ¿qué peso tiene el cumplimiento de los acuerdos de paz?
A ver, el 2016, hablando de noticias falsas y posverdades, como malamente se le llaman a las mentiras que se promueven a través de la desinformación, el plebiscito por la paz se perdió por nada de votos, ¿sí? Y esta presión, esta necesidad de la paz, despertó sendas movilizaciones que nunca se habían visto en la historia de este país, en la forma y en la masividad con las que se dieron desde entonces. Se dio la ratificación del acuerdo de paz en el Teatro Colón, entendiendo la inevitabilidad de la paz con las FARC, ¿sí? Empujada por ambas partes. Acá no hay que darle o quitarle mérito a cualquiera de las dos, porque finalmente, si no hubiese sido por la voluntad incólume y estoica de la guerrilla en avanzar hacia la paz, no se habrían dado los esfuerzos. Y mal que mal, por algo Juan Manuel Santos termina ganando el Premio Nobel de la Paz, porque justamente muestra la voluntad de diálogo y política para poder alcanzar estos acuerdos. Uh-huh. Desafortunadamente, las herramientas que tenía el acuerdo de paz, como se firma en su versión final, que ya recibió las observaciones de los opositores en 2 meses de negociaciones que hubo entre la victoria del no y la ratificación, aún así el acuerdo quedó con pocas herramientas para poderse implementar a sí mismo. Y dependía del Congreso, dependía de transformaciones que tenían que pasar por la aprobación de los partidos y que las menos pudieron pasar por este mecanismo de trámite rápido que acá en Colombia se llamaba Fast Track, que es este trámite con urgencia para poder aprobar de manera célere las leyes que venían derivadas del acuerdo. Y al poco tiempo el Pleno Santos terminó con una implementación muy baja del acuerdo y quedó en manos de el partido opositor del acuerdo de paz la implementación casi que en su esencia. Y no viene al caso de venir ahora a citar todas las fuentes, pero solamente voy a mencionar una, que es el informe Kroc, que es el que está a cargo de evaluar numéricamente, matemáticamente, la implementación del acuerdo. Y en los sucesivos informes que fueron presentados durante el gobierno de Duque, pues está en evidencia el entorpecimiento y la no implementación, la transfiguración de los acuerdos alcanzados y la búsqueda de establecer mecanismos económicos para beneficiar a algunas personas, pero principalmente a los grandes conglomerados que tenían interés en poder desarrollar proyectos estratégicos en las zonas que se estaban incorporando y mantener a la guerrilla acoplada a la democracia. Más allá de eso, no hubo ninguna transformación durante el gobierno de Duque. Entonces, vemos que durante 4 años se desfiguró el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC-EP hacia algo que el gobierno de Duque denominó justicia, paz con legalidad, que tenía que ver con toda esta visión punitiva de la paz, de esta paz negativa, como lo definiría Galtung, pero pasando también por herramientas de justicia y con esta venganza punitiva que mencionaba hace unos minutos con respecto al sistema judicial colombiano. No entendiendo la esencia del acuerdo de paz, que es cumplir unos acuerdos pactados entre las partes en conflicto para poder garantizar la paz en el país. Porque la paz no es que cesen las balas, sino que la gente deje de morir de hambre. Y el acuerdo de paz buscaba, de cierta manera, con los mecanismos neoliberales del gobierno Santos, buscar las formas para satisfacer justamente estas necesidades, con aciertos o desaciertos, pero lo mejor que se pudo alcanzar a pactar entre las partes. Entonces, con toda esta historial, viene Gustavo Petro y le empiezan a hacer a él responsable de la conformación de las disidencias, de las disidencias de las FARC. Le endilgan a él la responsabilidad de las masacres a nivel nacional, de la persecución que han vivido los firmantes del acuerdo de paz, cuando durante este gobierno lo que se ha hecho ha sido fomentar el personal en la implementación, buscar recursos, avanzar en la reforma rural, avanzar en la restitución de tierras con pactos, incluso con la Federación de Ganaderos, que son parte de las antípodas del proyecto político. Ahí está Gustavo Petro dialogando con José Félix Laforí, una persona que pertenece a la entraña de la oposición, pero tiene la grandeza suficiente de entender que su rol en el conflicto es válida, es sumamente importante, y se sienta en la mesa a negociar, porque es justamente eso lo que tratan los acuerdos de paz. Y la apuesta por la paz total que ha venido haciendo este gobierno, pues se ha visto de cierta forma entorpecida precisamente por la herencia de la no implementación del acuerdo en los 4 años del gobierno anterior. Entonces, lo que busca ahora con esta propuesta de proceso constituyente es buscar que se cumpla el acuerdo en la forma en que se propuso, partiendo por el punto número 1. Si lo vemos como en un orden jurídico, ¿sí? El primer punto es el más importante. ¿Y cuál es el primer punto del acuerdo de paz? Pues la reforma rural integral. ¿Cuál es el punto del acuerdo que tiene los peores avances en implementación? La reforma rural integral. Entonces, estamos viendo que hay una contradicción que necesita fuerza, necesita un empuje, necesita realmente una acción política nacional que permita garantizar la implementación de este acuerdo y tratar de dar amparo y jurisprudencia a los acuerdos que sigan en adelante, que son los que se están buscando también construir desde este gobierno.
Simón, ¿y qué tiene que ocurrir para que se materialice un proceso constituyente en Colombia?
Bueno, lo primero, hay una serie de requisitos legales que están dispuestos en la Constitución, que nuevamente hacen que todo este proceso también sea pasado por el Congreso para su legitimidad. Ahí que el presidente también haga un llamado a que haya una presión social, una organización a nivel municipal para que se pueda gestar esta presión que ampare la legitimidad del desarrollo de un proceso constituyente, tal como pasó en Chile. No podemos olvidar que el proceso constituyente surge como un acuerdo entre fuerzas políticas en el marco de un estallido social, pero en paralelo también hubo un cabildo municipal que llamó a toda la población a votar para ver si quería empujar un proceso constituyente, y tras eso se logra avanzar en el proceso que se dio en Chile. Buscando replicar esa fórmula, pues obviamente acá el presidente busca también ejercer esta presión a través de los mecanismos legales, a través de los mecanismos existentes en la Constitución actual, para poder avanzar en el desarrollo del mismo proceso. Obviamente, perdón, el barómetro político, como se está dando hoy en Colombia, cierne un manto de dudas sobre las posibilidades del proceso constituyente, porque va a depender de las relaciones con los partidos, va a depender de la relación con el Congreso, va a depender también de la presión social y del interés de la población en movilizarse alrededor de una propuesta constituyente, buscando consolidar y concertar las transformaciones que se demandaron en años anteriores, pero que ahora se han buscado avanzar y que no han tenido las posibilidades de dar trámite en el Congreso. Solo la reforma pensional logró surtir el no archivo en plenaria, y eso ya es un buen aliciente, pero lo que ha pasado con la reforma de la salud, lo que se está previendo con la reforma laboral, pues también son escenarios que ponen acentos a este manto de dudas que menciono, porque justamente que tenga que pasar por el Congreso para validarse esta propuesta constituyente deja en interrogante, y si se ha de aprobar con votos opositores, también hay que entender que estos están jugando sus cartas para lograr transformaciones probablemente regresivas con respecto a los derechos de la población, y hay que tener mucho cuidado con lo que pueda resultar de eso. Y un poco, como para redondear ya, es muy clave para el gobierno, justamente en este proceso, mantener aceitadas las relaciones con los partidos que hacen parte del Congreso, ¿sí? Porque digamos que como está conformado el Congreso hoy, con los 105 senadores que quedan y los 180 y pucho que son en la Cámara, pues el pacto histórico tiene una bancada, si bien es la más grande, es minoritaria porque no tiene más nexos con otras fuerzas, ¿sí? Si sumamos, viendo el caso del Senado, si sumamos la relación con el Partido Verde, que es de la coalición de gobierno, pero tiene dentro de estas figuras que han fungido como opositores internos, como el caso del senador Jonathan Fernández Pulido, u otras representantes que estando en Cámara y habiéndose escogido, hablando a favor del gobierno en campaña, hoy fungen como opositoras desde el centro. Hay que ver cómo mantener firmes estas relaciones y también ver cómo ampliar las relaciones con las figuras díscolas de los partidos tradicionales, porque en el Partido Liberal hay varios petristas, ¿sí? De hecho, el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, pues él es abiertamente un liberal cercano a Petro. Así hay otros, lo mismo en el Partido Conservador, a pesar de que nominalmente están en las antípodas del proyecto político, aún así han sido capaces de dialogar. También el Partido de la U, cuyo rol en las votaciones de los proyectos ha sido clave para poder dar trámite con sus bancadas. Y también, ¿por qué no?, dialogar con figuras de Cambio Radical para que se pueda construir este proceso constituyente de una forma amplia, de una forma que permita dar, de cierta forma, al presidente Petro las posibilidades de poder formalizar y dar cuerpo a estas transformaciones que busca promover a través de un proceso constituyente, que no van a ser en su gobierno, ¿sí? Van a ser en adelante, van a ser en los años venideros, pero que obviamente buscarían fortalecer las herramientas que tiene la Constitución actual para poder garantizar las transformaciones que ha venido demandando la gente a través de una apertura democrática, de participación y de concertación a nivel nacional.
Simón Rubiño Cea, investigador y asesor político colombiano, magíster en políticas públicas, miembro del Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial, Paz y Posconflicto de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Vale, Alejandro, muchas gracias a ti, muchas gracias a Sputnik y a todas las personas que escucharon la entrevista. Un abrazo.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El Estado colombiano lo podemos plantear como si fuese una tijera para diestros que se entrega justamente a un zurdo y no sirve para cortar. Tratando de ponerlo como de cierta manera un ejemplo gráfico que permita comprender las dificultades que tiene el gobierno de Petro para ejecutar su programa con herramientas, dispositivos, políticas e instituciones que no estaban hechas para la alternancia política.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.